noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presente.
Abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú? La
prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco, por supuesto, que nos siguen a través de la radio y plataformas de internet. Cintia, muy buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Un gusto poder saludarlos.
Estamos en contingencia ambiental.
Así es, doctor. Nuevamente contingencia ambiental desde las 17:30 horas que se activó esta fase 1 precisamente en la atmósfera por ozono en la zona metropolitana del Valle de México, debido a que se registraron concentraciones máximas de ozono de 157 en la estación Tlalnepantla. Sobre todo.
Muy bien, entonces en un momento más nos recuerdas quiénes no circulan mañana y todo lo que esto implica. Bueno, pues ahí está la información, cuídese mucho. Donald Trump hoy le dijo al mundo, el mundo estaba ansioso por saberlo, si era o no supersticioso. Y él dijo, no, el día primero de abril, ya ve que en muchas tradiciones, en Italia es el pesce de abril, el poisson de abril, de los franceses, el Fool's Day, de los americanos, el día primero, que es el equivalente a nuestro 28 de diciembre, los inocentes, dijo que bueno, pues no, que relanzaba los aranceles, no el lunes próximo, sino, dijo, como soy supersticioso, no es el primero, sino el 2. Pero esta fue la descarga. Donald Trump.
But I love the countries of Europe. I love all countries, frankly, all different, but European Union's been, it was formed in order to screw the United States. I mean, look, let's be honest. The European Union was formed in order to screw the United States. That's the purpose of it. And they've done a good job of it, but now I'm president.
Bueno, aquí hago una, en este caso, pausa, lo que dice este audio, que también se lo iba a presentar, pero antes sí vamos a ir con los aranceles, cuando producción diga, vamos con el tema de los aranceles, si quieren, si no vamos, ya se lo cuento yo directamente. Aquí Donald Trump dice que la Unión Europea, fíjense cómo son las cosas, es que de verdad no doy crédito, que la, en este caso, pues iban a, se hizo para fastidiar a los Estados Unidos. ¿Usted cree que la Unión Europea se hizo para fastidiar a los Estados Unidos? Es el invento más importante, políticamente hablando, que hemos tenido en los últimos tiempos, pero él dice que es para fastidiarlo él también. Bueno, el portavoz de la Unión Europea respondió que reaccionaba con firmeza y de inmediato. Además, puso algunos aranceles. El Gabinete de Seguridad se reunirá mañana con el secretario de Estado, Marco Rubio. Asistirán en Relaciones Exteriores, SEMAR, SEDENA y la Fiscalía General de la República. La presidenta dijo que no hace falta tener un, en este caso, SAR antidrogas, como lo planteó Canadá, ya que su gobierno tiene un gran gabinete. La presidenta, en este caso, reiteró que el tema de la reforma contra el nepotismo, lo importante es que esté en la Constitución, y explicó pues, que se verían muy mal los partidos que lancen a candidatos, en este caso, de familia. No creo que les preocupe mucho a Morena verse mal, ¿no? Si no, no hubiesen reclutado a Yunes o a unos otros más. No creo que eso les preocupe. Ya dijo Salgado Macedonio que hay toro. Hoy le preguntaron a la esposa del gobernador de San Luis Potosí, que no es de Morena, sino del Verde, ¿no? Lo que el pueblo diga. Y lo mismo han dicho todo lo demás, lo que el pueblo, además, invocan a la legitimidad, tensión máxima. El que más sabe de política, el presidente López Obrador, dijo lo que el pueblo diga, la que estableció que podría su partido establecer en este caso una restricción es la señora alcalde, la presidenta nacional de Morena. Así es que, bueno, pues en los próximos días habrá toda una polémica sobre el particular. ¿Me permite que hagamos una breve pausa? Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Nos decías que entramos a fase 1 de contingencia ambiental. ¿Qué se dispone, Cintia?
Así es, doctor. Por lo tanto, se activa doble hoy no circula para el día de mañana. Que no lo agarren desprevenido y piensen que vaya a ser hoy. No, a partir del día de mañana, jueves 27 de febrero, deberán suspender su circulación en horario de 5 de la mañana a las 22 horas los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 2, 4, 6, 8 y 0. Y los vehículos de uso particular con holograma de verificación 00 y 0 engomado verde. Terminación placa 1 y 2. Yeah. Muy bueno, importante.
Pues ahí lo tiene, cuídese mucho. La salud es fundamental. Del Papa, ¿qué sabemos?
Pues doctor, ya se cumplieron 13 días de hospitalización. El Vaticano ya informó que el estado de salud del Papa Francisco sigue siendo crítico, pero pasó una noche tranquila. El pontífice se levantó y continuó ya el tratamiento, pero sigue necesitando de una silla de ruedas y oxígeno. También hizo dos nombramientos el día de hoy. Nombró arzobispo metropolitano de Tuxtla Gutiérrez a José Francisco González González, hasta ahora obispo de Campeche, y asimismo designó como nuevo obispo al sacerdote Andrés Sainz Márquez del clero de la Diócesis de San Juan de los Lagos y Administración Parroquial de Santa María Traspontina. También la comunidad católica de la Franja de Gaza envió un mensaje de apoyo al Papa Francisco, quien se encuentra pues hospitalizado, doctor.
Muy bien, bueno, pues activo el Papa desde el hospital, está pues elevando gente a los altares, nombrando en este caso obispos y mandando en este caso también pues un mensaje, ¿no?, de confort a los habitantes de Gaza. Por cierto, ¿viste la maqueta que presentó Donald Trump con inteligencia artificial de su proyecto maravilloso de cómo va a pegar Gaza? Por supuesto, la gente dijo, oiga, pues es un territorio todavía bombardeado. Creo que mataron a 30,000 personas en los últimos tiempos, pero él ya está pensando, a ver si logramos más adelante ver las imágenes, él ya está pensando en hacer un gran pues espacio turístico ahí, lo cual pues es, si usted me permite decirlo así, una impertinencia en toda la línea. Pero bueno, el señor es supersticioso, ya ve que dijo, no, el primero de abril no entran los aranceles, nos dosifirió un mes para tenernos tranquilitos y cooperando. No es un tema menor. Guanajuato lidera prácticamente todos los días el número de personas asesinadas. En este caso matan a un personaje, Jesús Padilla me contará de qué se trata, que está pues ligado, es un youtuber. Mi querido Jesús, muy buenas noches.
¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas noches y buenas noches al auditorio. Pues familiares y amigos de este influencer conocido como Sergio BG confirmaron que fue asesinado en Juventino Rosas la noche de ayer martes en un ataque con armas de alto poder. Este creador de contenido que él denominaba paranormal tenía 134,000 suscriptores en YouTube y 36,000 en Facebook. De acuerdo a información de la Policía Municipal de Juventino Rosas, Sergio N. circulaba en una camioneta Homer en la carretera que va a Salamanca en la salida de Juventino Rosas, cuando sujetos le dispararon desde un vehículo en movimiento. Su camioneta de lujo quedó pues invadiendo uno de los dos carriles de esta salida hacia Salamanca, y pues el youtuber alcanzó a correr todavía, pero unos 50 metros después se desplomó afuera del kinder José Fernández de Lizardi, donde finalmente fue encontrado aún con vida por las autoridades. Paramédicos lo trasladaron de inmediato a una clínica hospitalaria, donde falleció en la sala de urgencias cuando era atendido por al menos 8 heridas de bala. Este creador de contenido hacía transmisiones en vivo en su canal Extremo Paranormal desde panteones y fincas para hablar de temas, como le decía, paranormales. La fiscalía ya inició las investigaciones para esclarecer el móvil del crimen, que hasta el momento no se ha dado a conocer, ni tampoco detención por este hecho.
Tú y se descartó el asalto porque vio el coche ahí, no le robaron el coche.
No, desde el vehículo en movimiento le dispararon, como que era un ataque directo. El vehículo de lujo, un Homer, se quedó ahí en la carretera y no se vio, de acuerdo con testigos, que buscaran algo al interior del vehículo. Más bien fue el ataque y de inmediato escaparon los pistoleros, y más tarde falleció este joven. Todavía fue atendido por algunas personas que estaban en la zona y después llegaron los paramédicos y murió en un hospital. Y bueno, pues ya se están haciendo las respectivas investigaciones en esa zona, que por cierto, en estos momentos hay más de 800 elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y de la Guardia Nacional, no solo en Juventino Rosas, sino también en este triángulo que es Villagrán, Cortázar y Celaya están haciendo operativos en ese lugar y están anunciando una detención. Vamos a esperar si tiene relación con este hecho.
Oye, yo sé que tú estás permanentemente, además lo haces de maravilla, en el Más Acá, director de noticieros de Aziz Seller, pero este era un personaje muy conocido en la zona.
Pues sí, sobre todo en Juventino Rosas, en este triángulo, sí lo conocían, y además, pues a nivel nacional, pues por el contenido que manejaba, pues se iba o viajaba en estos municipios, se metía a los panteones, a fincas abandonadas y hablaba de temas paranormales. Y sabían la gente que lo veía por el vehículo que no es tan común, en este Homer blanco, sabían que pues él y además así lo hacía saber en sus transmisiones, que iba en este vehículo. Entonces cada vez tenía más seguidores, aunque bueno, pues como los demás youtubers, pues poco a poco van subiendo, pero él ya tenía 134 mil suscriptores en YouTube y 36 mil en Facebook. O sea, sí era conocido, aunque no a un grado impresionante, pero sí ya lo empezaban a conocer. Y empezaba así como tipo rockstar, como son estos youtubers, sobre todo en su natal Juventino Rosas.
Muy bien, pues te agradezco mucho el reporte.
Gracias, muy buenas noches.
Saludos. Y bueno, la Secretaría de Relaciones Exteriores emite un boletín, informa que el Consulado General en Nueva York ha respondido en tiempo y forma a la solicitud de asistencia recibida el 20 de febrero por el señor Frank Pérez, la cual él mismo hizo el conocimiento público de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y la legislación nacional aplicable. La Secretaría brinda asistencia consular a todas las personas, a todos los mexicanos que así lo soliciten y que se encuentren detenidas en el exterior. Esto es lo que da a conocer la Cancillería. Y bueno, pues le platicaba de la situación en Morena y en el Verde Ecologista. Hubo una enorme polémica, pues porque la presidenta de la República dijo que ella, pues finalmente el acuerdo político lo tuvo que hacer. Es muy interesante para quienes observamos la vida, en este caso pública del país, que reformas como la judicial pasaron sin que le movieran una coma. Nombramientos como la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, creo que uno votó en contra o se abstuvo. Todos los demás caminaron derechito. En cambio, cuando les dijeron, oiga, vamos a prohibir el nepotismo, hubo pues que plantearse el acuerdo político. Hoy lo dijo de capa abierta la jefa del Estado, pues que era el acuerdo político. Pues, ¿por qué? Porque el Verde Ecologista quiere, en este caso, tener una candidata en San Luis Potosí, porque el Toro quiere ser candidato, porque el hermano de Monreal quiere ser candidato. Dijo, ¿por qué nos vamos a atar las manos nosotros? Está bien que lancemos la propaganda hacia el 30. De todas maneras, la gente aplaude mucho. La presidenta dijo que se ven mal. No tengo la impresión de que les preocupe mucho verse mal. Bueno, si fuera así, no tendríamos buena parte de los legisladores que tenemos, a pesar de todos los escándalos. Pero bueno, si podemos ver la imagen, podemos tener la imagen de la presidenta de Morena, si me ponen el Twitter aquí en el de lo que dijo Luisa Alcalde, aparte de reunirse con Melenchón, dice: en congruencia con la propuesta de la presidenta sobre el nepotismo y la no reelección, nuestro partido Movimiento no presentará propuestas de familiares en las elecciones locales de este año en Durango y Veracruz. Durango y Veracruz, no San Luis Potosí, que será el 27, tampoco Guerrero, o sea, no se ata de manos, simplemente Durango y Veracruz. Presentaremos ante el Congreso una propuesta para incorporación estatutaria para que esta medida sea aplicable para el proceso electoral del 27. No tenían por qué reformar nada, simplemente con que el partido se comprometa a que en sus estatutos, pues estas cosas no se hacen, igual que pues en el gobierno no se deberían hacer. Basta con que tú tengas ese compromiso, no tienes por qué subirlo a la Constitución, pero lo suben a la Constitución para después abrir la excepción y decir, bueno, en algunos casos se puede. Esto rige para Morena. No rige para el Verde y no rige para el PT, que quedan como puertas abiertas. Decir, bueno, pues es el candidato del PT, podrían decir que Salgado Macedonio es del PT y lo apoya en este caso Morena, y después van pasando de una bancada a otra, cosa que, bueno, es bastante obvia, salvo para el Tribunal Electoral de nuestro país, que dijo que efectivamente eran partidos separados. Para el resto de la, a efectos de otorgar la sobrerepresentación, para el resto de los mexicanos se ve que es una acción conjunta, salvo en temas, así dijo el Verde, pues no te metes con la familia ni con el dinero, no me toques el dinero ni las candidaturas. Y la presidenta habló de ese acuerdo político, más citó al presidente de la República, así como un gran teórico de la política, el expresidente, diciendo, a veces hay que optar entre lo bueno y lo no tan bueno. Sara Pablo, te saludo. creo que no la tenemos, ¿verdad? Dólar 20.91, ¿qué más tenemos, Cintia?
Pues, doctor, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que pondrá fin a las licencias para la exportación de petróleo que su predecesor Joe Biden concedió a Venezuela y explicó que esas concesiones que beneficiaban a la petrolera, pues precisamente dejarán de estar vigentes a partir del 1 de marzo.
Oye, ¿ya tienes tus 5 millones para tu visa dorada?
Estoy juntando, doctor.
¿De pesos o de dólares?
De dólares.
Dólares, me dice, además, así como yo no ahorro en pesos. Increíble, ¿no? Vas a tener tu green card, bueno, en este caso le van a dar gold card para poder vivir en los Estados Unidos. Parece que, bueno, en este mundo todo se compra y se vende. Le comento en otros temas que ha habido una gran polémica sobre el tema de la inversión extranjera. Ayer le platicaba de la balanza de pagos que hizo pública el en este caso el Banco Central, y pues nos quedamos prácticamente igual en materia de inversión extranjera directa, o sea, el nearshoring, pues sí, ayudó, pero poquito, ¿eh? Y seguimos teniendo una economía que crece poquito y se nos está yendo una generación nuevamente sin que ese tema fundamental, un crecimiento sostenido para dejar atrás el subdesarrollo, lo veamos. Bueno, espero que venga una generación que se tome en serio esos asuntos y le dé la vuelta a este país. De momento esta sigue instalada en la inercia. Pausa, volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Tengo aquí la revista Líderes. ¿Se acuerda que platicamos hace un tiempo con Raúl Ferraes sobre estos premios de innovación gubernamental? Interesante ver, por supuesto, los expedientes y, bueno, pues los distintos, en este caso, nombramientos que se hicieron, nominaciones a distintos cargos y, bueno, además, de paso, pues revisar algunos de los que están efectivamente pues dedicados a la política, cabilderos, estrategas, todo lo demás. Interesante, pues, el número de líderes. Le comento que, pues, dice la presidenta que se ven algunas cosas no bien. Yo no sé si se vea bien, leo hoy en las crónicas de la política nacional, que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados designó a Ernesto Prieto, en este caso como su representante ante el INE. ¿Cuál es el problema de Ernesto Prieto? Pues que es señalado como deudor alimentario. ¿Se ve feo que en tiempos de las mujeres esto ocurra? Pues sí, se ve feo, pero parece no importarles demasiado. Yo este caso pues no lo conozco en particular, pero ahí están los señalamientos. Y bueno, pues de entrada, si hay en este caso un tema como este de que es deudor alimentario, decirle, pues usted va a representar al partido ante el INE. Pero cosas veremos, doctor Cosío, muy buenas noches.
Querido Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Bien, oye, ¿de qué vamos a platicar hoy? Cuéntame.
Pues mira, creo que es uno de los temas mayores en este momento, la carta que Mayo Zambada le hizo llegar al cónsul de México en Nueva York. Esa carta, más allá de todos los desórdenes internos que ha producido, creo que tiene dos elementos que son de la mayor importancia, porque el señor Zambada está en Nueva York, está en una cárcel en Nueva York, no está en una cárcel mexicana, y consecuentemente lo que prima es el orden jurídico de los Estados Unidos. En su carta, en el párrafo segundo, él dice dos cosas que me parecen centrales. La primera, me llevó un particular a los Estados Unidos mediante coacción y engaño. Y la segunda es, solicité asistencia consular, la recibí, o se me ofreció y la recibí, y lo que reclamo es que esa asistencia consular ha sido muy mala. ¿Por qué son importantes de estos dos elementos? El de la asistencia consular, tú recordarás aquel caso tan importante, el caso Avena, en el que México le ganó, déjame decirlo así, a los Estados Unidos en la Corte Internacional de Justicia, un asunto porque no se le estaba dando asistencia consular a muchos de nuestros paisanos. Y el problema que se presenta ahí es que al no habérsele dado asistencia consular, se violan dos artículos de la Convención de Viena sobre elementos consulares. Entonces, si el señor Zambada solicitó asistencia consular, esta se le dio, así haya sido deficiente, pues no se puede proponer, no se puede plantear el hecho de que se violó esta convención internacional. El segundo segundo elemento es igualmente importante. ¿Por qué? Porque él dice que unas personas particulares con engaño lo llevaron a los Estados Unidos y que estando ya en territorio estadounidense lo detuvieron las autoridades estadounidenses. Esto es muy importante porque desde 1886 hay un precedente de la Corte de los Estados Unidos, el caso Kerr, que es un señor que llevaron de Paraguay, de Perú, perdón, a los Estados Unidos con engaños, y posteriormente en el año 92 la Corte, siendo mucho menos conservadora que la actual, determinó en el caso de Humberto Álvarez Machain que una persona que se encontraba en los Estados Unidos con independencia de las condiciones de su detención se pudo o tenía la posibilidad de ser procesado. El juez de primera instancia en los Estados Unidos dijo que eso era ilegal, la Corte de Apelaciones dijo que era ilegal y la Corte Suprema dijo que no, que al revés, que era perfectamente posible porque ya estaba en territorio estadounidense. Han estado diciéndose también que hay un protocolo adicional sobre el secuestro de las personas, pero hoy sabemos todos que ese protocolo nunca se firmó. Es cierto que se elaboró, pero nunca fue sometido a la aprobación del Senado de los Estados Unidos, que al igual que el Senado nuestro es el órgano competente para aprobar los tratados internacionales, consecuentemente esa adición, ese mecanismo de defensa no existe. ¿Cuál es entonces el resultado neto, déjame decirlo, de lo que acabo de decir? Que la condición del señor Zambada, en términos del derecho estadounidense, pues es la que el propio derecho estadounidense determina. En la Suprema Corte de México no se otorgaban extradiciones, a mí me tocó estar y firmar muchos de estos proyectos en el sentido que te voy a decir, no se otorgaban extradiciones a los Estados Unidos a menos que el Departamento de Estado se comprometiera a que no se les iba a aplicar a las personas extraditadas la pena de muerte o prisión preventiva de por vida.
Pero cuando te extraditan, tú me corriges, es por los delitos por los que te consigna, el pliego de consignación, no te pueden juzgar por otra cosa, ¿no?
Claro, pero este es el caso de que aquí no hay una extradición.
Claro.
Consecuentemente, porque fue llevado de una manera ilegal, pero es justamente lo que la sentencia del caso Álvarez Machain estableció. Está en territorio estadounidense. ¿Cómo llegó? Inclusive hay un párrafo en la sentencia que dice, eso puede ser horrible, eso puede ser gravísimo. Pero
¿o sea, es el párrafo, haiga sido como haiga sido?
Más o menos, no sé cómo se diría en un gran inglés, pero más o menos esa es la idea.
Sí.
Esa es la idea. Entonces creo que la situación es mucho más compleja de que lo que se está poniendo, porque los precedentes que se están en los Estados Unidos y la condición de los tratados, pues lo deja a la determinación de lo que las propias autoridades estadounidenses dispongan. Creo que es interesante ver el triángulo en términos de aclaración de las cosas que...
Lo es muy interesante. Una pregunta, cuando el fiscal dice, bueno, pues ahora mi deber es pedir la repatriación, ¿está haciendo lo correcto? ¿Lo hace de oficio? ¿No es? O sea, ¿lo tiene que hacer? Vamos.
Por supuesto, él ha pedido 4 veces la repatriación o la que se le extradite hacia acá. Y él decía el día de ayer en la conferencia mañanera que no le han ni siquiera contestado las autoridades estadounidenses a 4 peticiones. Y yo, viendo los precedentes, no estoy diciendo más que el punto de vista jurídico, viendo los precedentes estadounidenses, creo que no se lo van a regresar. Porque tiene un proceso, tiene acusaciones y está en esta situación. Y el tema de la pena de muerte, que desde luego no se le dice a nadie, pues sí está sobrevolando el ambiente porque no fue extraditado y no se cumplió esa condición que yo decía, claro, de la obligación de los Estados Unidos de no aplicar.
Sí, que fue un caso similar al de García Luna, ¿no? Que tampoco fue extraditado y por tanto se le podía aplicar casi cualquiera. Entiendo que en Nueva York no tienen pena de muerte y no han recurrido en los últimos años a algo así, pero si me permites la doble ironía, pues el mayo ahora podría decir, oiga, yo entré ilegalmente a los Estados Unidos, depórteme, señor Trump, esa es una mala ironía, y la otra, Gertz Manero, le digan, oiga, pues tuvo usted 20 y tantos años para detener al mayo, si no lo detuvo asunto suyo, ahora lo tenemos nosotros.
Exactamente, y cuando diga quiero que me lo extraditen, pues la respuesta te decía, no es eso. En todo caso hay una entrada ilegal a los Estados Unidos, no por la voluntad del señor Zambada, pero pues está en esta condición. La corte de 1992 era una corte presidida por William Rehnquist, era una corte que empezaba a ser muy conservadora ya en ese momento, pero no se compara ni remotamente con la corte actual. Creo que este precedente se reiteraría por unanimidad o, en el mejor de los casos, me atrevo a decir que la votación máxima sería un 6-3, un 7-2, allá son 9 los integrantes, y consecuentemente me parece que esta doctrina se va a reiterar. E insisto, hay un precedente de 1886 de un ciudadano estadounidense que lo fueron a traer a Perú, y que después se plantearon todas estas cosas en el estado de Illinois.
Mira, algún día tendré que estudiar eso. Entonces, desde finales del 19. Oye, finalmente te pregunto un apunte. Ya nos enteramos que Trump es supersticioso y dijo, bueno, voy a mover los aranceles no al primero de abril, que es nuestro Día de los Inocentes, bueno, el equivalente al Día de los Inocentes nuestros, pero nos va a tener un mes más en el horno, ¿no? Como un pavo, mi querido José Ramón.
Fíjate que vi esta película donde es él y su relación de Ray Kahn, ¿te acuerdas? El abogado que está ahora, una película interesante.
¿Cómo no? Buenísima, la del aprendiz.
El aprendiz. Y la primera escena, ¿te acuerdas que él es cobrador de rentas de los edificios de su papá?
Sí, señor.
Fíjate que me acordé mucho de eso. Cada mes va a regresar a cobrar la renta.
Y va efectivamente a hacer eso. Y mientras tanto, aquí todos sufriendo, aquí tratando.
Todos sufriendo. Pero el mes que entra vengo por la renta. Y ahora ya no va a ser de 10, van a ser de 12. Y el 12 va a ser de 15. Pero el mes que entra regreso, no se le olvide que yo soy el cassette.
Gran película. Maestro, te mando un gran abrazo.
Gran abrazo, querido Leonardo.
Cuídate. Y bueno, pues seguimos con la información. Vamos ahora con David Galván. Adelante, David.
¿Qué tal, Leonardo? Buenas noches. Y te comento que el día de hoy la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de su titular Omar García Harfuch, reportó la detención en el municipio de Apatzingán de Gerardo Valencia Barajas, alias La Silla, supuesto operador de la célula delictiva Los Blancos de Troya, relacionado este grupo con extorsiones a productores de limón y aguacate en esa zona de Michoacán. La operación conjunta del Ejército y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Policía Michoacana, permitió arrestar al supuesto criminal relacionado también con delitos como secuestro, a través de datos obtenidos por labores de inteligencia. También se dijo podría estar vinculado al asesinato de dos agentes de la Fiscalía General de la República, cuyos cuerpos fueron encontrados en la entidad federativa en días pasados. A partir de la información obtenida de las instancias de inteligencia federal, se realizaron acciones de vigilancia y seguimiento en Apatzingán para lograr el arresto de Gerardo M., junto con una mujer identificada como Joana Lisbeth Sepúlveda Valencia, también integrante, se supone, a partir de la información de la autoridad, del grupo delictivo generador de violencia en la entidad. Al momento de la detención, el supuesto operador de Los Blancos de Troya, la autoridad informó que se le aseguró un arma larga y diversos tipos de droga, por lo cual, bueno, pues se detiene una persona más relacionada con estas extorsiones que han sufrido pues los productores allá en el estado de Michoacán. Es la información, Leonardo.
Pues importante respuesta. ¿Sabemos cuándo va, en este caso, Omar García Harfuch a la reunión con Estados Unidos?
Todavía no se ha confirmado la fecha. Estamos al pendiente y en cuanto tengamos la información, te lo comunicamos.
Gracias, gracias. Y bueno, pues el que va a Estados Unidos también es Marcelo Ebrard. Sostuvo un diálogo hoy con la Cámara de Comercio de aquel país antes de su visita a Washington. En un momento más platicaremos del tema. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. A mí me sorprende, como observador de la vida pública de este país, que Jean-Luc Mélenchon, de la Francia insumisa, pues resulta que ha sido recibido por la Secretaría de Gobernación, cosa que no le presté demasiada atención. Vi que la presidenta de Morena estuvo, a ver si me ponen el tuit de la presidenta de Morena, dice que pues está hablando del momento estelar que vive este país. Desde el 18 estamos en un, ¿cómo diría? Que era una especie de orgasmo larguísimo, del 18 al 25, el orgasmo más grande que ha visto la historia, dice, momento estelar de nuestro país, y bien, ¿no? Pues que pueden tener relaciones, si efectivamente el postcomunismo es el digamos, enlace político de Morena, igual que en este caso la amistad que tienen con Podemos en España, o con lo que queda de Podemos, o el correísmo en Ecuador, donde hay un vínculo muy fuerte. Creo que Evo Morales ya lo bajaron de la alineación por notoriamente incompetente, pero bueno, dice ella en el, me ponen el texto, por favor, de los momentos estelares, cuando decía lo del largo orgasmo, me refería a esto, no otra cosa. Si me ayudan con el texto, si no, mientras, aquí no lo podemos tener. Tú me lees, por favor, el texto, Cintia. Hoy lo recibió la presidenta, que es a lo que quería llegar. Veo que hace 4 minutos subió la foto y dice: muchas gracias a Jean-Luc Mélenchon por su profunda reflexión. Coincidimos en que ahora el pueblo, bueno, pues no sé bien qué significa que un líder opositor de Francia venga y hable con la jefa del Estado, pero bueno, son mensajes que se mandan. Supongo que es más o menos un acuerdo de partidos, que como digo, me parece muy bien que lo reciba alcalde y lo reciban todas las demás, pero la jefa del Estado, igual que el jefe del Estado anterior, lo recibió él, recibió algún líder ya también destronado del laborismo inglés, pero eran relaciones como más personales de él, que veo que se las ha heredado a la presidenta de la República. Sara Pablo, te saludo.
¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. Luego de que ayer aquí en el Senado se aprobó esta modificación a la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la prohibición del nepotismo y se determinó que entrará en vigor hasta el 2030, pues algunos de los senadores involucrados con aspiraciones políticas no se descartaron, pese al llamado de la mandataria esta mañana, que dijo que no se vería bien que en el 2027 ya practicaran esta situación. Y bueno, pues decirte que en primer término el senador Saúl Monreal fue muy directo. Él dijo que mantiene su aspiración para suceder a su hermano David en la gubernatura de Zacatecas, que tiene una trayectoria de 27 años y que en todo caso, bueno, pues llegado el momento va a ser el pueblo el que decida. Esto fue lo que señaló.
Por supuesto, por eso yo he dicho que tenemos que esperar y que esté presente la aspiración. Yo no trato ni deseo ser un hipócrita, deseo siempre hablar con honestidad. Y como dicen, el que respira, aspira. Y por supuesto que mi aspiración está ahí, presente.
¿Para 2027?
2027 vamos a hacerlo. No, nunca se me ha dado la idea de ser hipócrita ni de ocultar, al contrario, yo sí lo digo públicamente. Esperaré los tiempos procesados.
Ruth González, esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, del Partido Verde Ecologista, dijo que por ahora está dedicada a ser legisladora, pero en 2 años veremos cómo está la situación. Por lo pronto ya dijo que sí, por supuesto, participaría en una medición y llegado el momento, si el pueblo quiere, pues también ella estaría, por supuesto, en la boleta. Su coordinador, Manuel Velasco, dijo que ella obtuvo más de 530,000 votos y que bueno, pues esto la convierte en una candidata muy fuerte en su estado. Llegado el momento se verá si participa o no, pero ella respondió así.
La gente lo va a decidir en su momento.
¿Se postularía aunque no fuera ético en el 27?
Yo creo que es importante mencionar que si la gente lo pide, pues habrá que ver qué sucede, ¿no?
Pero no es una salida fácil justificarse en que si la gente quiere...
Es que es lo que el pueblo mande.
Pues sí.
Yo creo que es lo que el pueblo
mande.
Y creo
que tiene razón, mi querida Sara. El pueblo pues tiene todo derecho a decidir. Además está el Verde Ecologista y hasta el 30, ¿no? Entraría en vigor el asunto. ¿Qué más tenemos, Sara?
Pues decirte, Leonardo, que ya aprobaron aquí en el Senado esta reforma que envió la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer la soberanía nacional, castigar con severidad el tráfico de armas y también incorporar el delito de terrorismo para que se le aplique la prisión preventiva oficiosa. Fueron votos mayoritarios solo con la oposición del PRI. Sin embargo, la discusión se dio entre senadoras de Morena y del Partido Acción Nacional. y es que hablaba y estaba por iniciar su discurso la senadora Lucía Trasviña cuando Lili Téllez se acercó con un megáfono, ella se lo arrebató y bueno, pues ahí inició la discusión, tuvieron que irse a receso y es que los panistas han aprovechado este tema para subir a tribuna y acusar que en Morena tienen a los narcoabogados y que pruebas están ahí en las redes sociales con múltiples fotografías y videos.
Muy bien. Oye, Sara, esta reforma del nepotismo es la única que le han cambiado, no una coma, sino una fecha, ¿no? Todas las demás han pasado sin que les toquen, pero vamos, ni una palabra. En esta, en cambio, dijeron, oiga, pues está muy bien que cambien el Poder Judicial, que nos cepillemos a los autónomos, que hagamos un montón de cosas, pero esto de que me toquen el asunto de las candidaturas, no. ¿O tú tienes memoria de otra?
También a la de Infonavit se le hicieron algunos cambios en la Cámara de Diputados y después aquí también se aceptaron.
Mucha razón tienes. Gracias, Sara.
Buenas noches, Leonardo.
Saludos. Andrea Meraz.
Doctor, muy buenas noches. Pues la ciudadanía no va a contar los votos, tampoco va a inutilizar las boletas sobrantes de la elección judicial. Esto lo determina finalmente el Tribunal Electoral. Aunque quienes impugnaron el acuerdo del INE consideraron que estas faltas que no generan certeza en los comicios, tres comisionados, ya sabemos quiénes somos, la magistrada presidente Mónica Soto, el magistrado Felipe Fuentes y el magistrado Felipe de la Mata, concluyeron en confirmar el uso de la urna única y el método de escrutinio y cómputo. Al pleno de la sala superior llegaron palabras de fraude, retroceso, dolo en esta discusión que tuvieron las cinco magistraturas. En un inicio, la magistrada Yanino Tálora enfatizó que el recién modelo implicaría un retroceso democrático, mientras que su par Reyes Rodríguez Mondragón estimó que los conteos deben realizarse en las casillas y no por funcionarios del INE como está previsto. El bloque que votó a favor de este proyecto del magistrado Felipe Fuentes hicieron varios pronunciamientos sobre esta negativa de vulnerar la integridad electoral al permitir el conteo de votos en las juntas distritales, y fue en específico la magistrada presidente Mónica Soto quien dijo a su parecer había una intención de posicionar públicamente un tema de fraude, una visión catastrófica. El magistrado Felipe de la Mata cuestionó que cuánta ciudadanía estaría dispuesta a dejar su trabajo, su vida, su familia para ir a trabajar, lo que él promedia 12 días para hacer los cómputos. La magistrada Joanino Talora dice eso no se tardaría la ciudadanía en contar los votos de la elección judicial. Sin embargo, pues finalmente no proceden los posicionamientos en contra y se confirma este proyecto, este ya acuerdo del INE, doctor.
Oye, en pocas palabras es lo siguiente, los ciudadanos ni siquiera van a poder cancelar o reportar el número de votantes que realmente acudieron, sino que incluso las boletas que no se usaron serán enviadas al INE, con lo cual se abre la posibilidad con el INE nuevo, este que le ha tolerado absolutamente todo, incluidos problemas de fechas, de procedimiento, que ellos determinen ahí, bueno, pues votó el 60% y no habrá manera de compulsarlo. ¿Por qué? Porque la soberanía de la urna, en donde los ciudadanos que organizan las elecciones dicen, bueno, votaron 13 personas, votaron 15 personas o votaron 80 personas, no estará sentado en ningún documento. Con lo cual dirán, oye, pues si está muy flaca la participación, que supongo que es lo que les preocupa, pues le podrás ir metiendo por ahí algunas cosas o ayudar a la ministra de lo que sea, no iba a pensar ahí en algún apodo, pero no quiero efectivamente inducir, decir, oye, ¿cómo que no vamos a ayudar aquí a la señora? Es decir, se abre una pues perspectiva así como del 88, ¿no? Ellos controlan el sistema y nos dirán si se cayó o no se cayó, si votaron muchos o no votaron mucho, y tratar no solamente de legitimar el procedimiento, aunque lo veremos en las calles, nos constataremos efectivamente el grado de participación. Yo sigo citando a Saramago y su ensayo sobre la lucidez. Mucha gente dirá, ¿sabe qué? Quédese con sus urnas. Pues si usted mismo me está diciendo que es incontable la votación, como por qué me tengo que fiar de todo eso. Pero bueno, así están, y en pocas palabras lo que hará es que el INE de Tadei será el que se encargue finalmente de contar los votos de esta pues muy complicada elección, Andrea.
Sí, así es, solamente en las casillas se va a poner la información de cuántas personas llegaron a votar, pero hasta ahí. Los funcionarios de casillas... Digamos, cuando terminan de los más bien rápido para explicar, los funcionarios de casilla van a estar separando los votos de cada cargo porque solamente habrá una urna única. Entonces todos vamos a meter las papeletas de los 6 cargos, de los 6 colores en la misma, y los funcionarios lo que van a hacer va a separar, y únicamente fuera de las casillas se va a decir únicamente cuánta ciudadanía votó, pero no van a, digamos, a registrar, a contar pues, el voto cada uno.
Por lo menos ya es un candadito, no nos pueden inflar allá que las masas conscientes, el pueblo sabio salió a votar masivamente.
Así es, digo, pero aquí el problema es justamente que lo que decía la magistrada Yanino Talora, el hecho de que la ciudadanía cuente los votos, vota de certeza a los procesos electorales, y por la practicidad no se puede argumentar que se tiene que quitar esta mecánica que hemos conocido ya desde hace muchísimos años, doctor.
Mejor se lo pedimos a los servidores de la nación, ellos estarán encantados de evitar que la gente se canse con todo eso. Bueno, eso prueba lo mal diseñado que está todo eso, pero bueno, Andrea, muchas gracias.
Hasta luego, un abrazo.
Y ahí vamos, y ahí vamos. Yo les recuerdo a quienes les interese este país que después de esas elecciones, después de esa kermés que han hecho, van a tener que gobernar el país y va a tener que haber una presidenta de la, en este caso, de la Suprema Corte de Justicia, después de las campañas y todo lo que han dicho, infundir la seriedad que requiere un cargo como estos. Hay que pensar que después de la kermés y todas las cosas que hace uno, esto no es como Las Vegas, de lo que hacen en Las Vegas se queda en Las Vegas. Aquí queda en su historia personal y después van a tener que administrar justicia y ser un poder del Estado que provea certidumbre. Estaremos en condiciones, con todas las cosas que se han hecho y se han dicho, de proveer esa legitimidad al poder legislativo, al poder judicial. Me quedo con la pregunta. Maru Rojas, te saludo.
¿Qué tal, doctora? Hace apenas una hora concluyó en la Cámara de Diputados. Me hubiera encantado que vieras con las imágenes de Miguel Ángel Grígido el final de esta reforma a Comisión Federal de Electricidad, a Pemex, una iniciativa que llegó al Senado de la República, pero al ver que lo que se buscaba era modificar la ley de ingresos para quitarle toda la carga tributaria y así que dejen de ser consideradas empresas productivas del Estado, para la oposición representó un nuevo rescate a estas prestatales que más han quebrado al país, porque productivas, dicen, dejaron de ser desde la Cuarta Transformación. Con esta reforma no se lesiona su autonomía de gestión, dijo al posicionar esta iniciativa por parte del partido mayoritario de Morena la presidenta de la Comisión de Energía, Rocío Adriana Abreu. Por el PRI, Jericó Abramo lamentó que si hoy no se cumple la meta de ingresos, se le bajan los impuestos a Pemex y CFE, se verán afectados los municipios que en cada sede viven de ello. Y hoy ya se mueven en números rojos entidades como la isla de Ciudad del Carmen en Campeche, con centenares de deuda a los proveedores de la industria petrolera del país que hizo próspera a ese tipo de regiones. Así lo dijo.
Mientras en Rusia el costo del litro de gasolina al día de hoy está en 14 pesos, en Ecuador está 15, en Indonesia 16, en Vietnam a 17, en Estados Unidos a 18, Estados Unidos, que es un gran país generador de petróleo, a 18, en Brasil a 19, en El Salvador está a 20 pesos el litro, en Guatemala a 21, en Argentina está a 22, en Madagascar a 23, en México pagamos 24 pesos por litro en la gasolina. Compañeras y compañeros legisladores, en vez de estar subsidiando a Pemex, subsidiemos a los mexicanos bajándole 5 pesos de IEPS al cobro de la gasolina por litro, para que realmente ayudemos al transporte, a la movilidad y a sacar a muchas personas de la pobreza. Hoy Pemex endeuda más a México y hace más pobres todos los días. Por eso el grupo parlamentario del PRI está en contra de este dictamen, porque atenta contra la economía del país.
374 los votos a favor, 104 en contra en lo general. Después de 72 reservas, solo una fue aceptada, y esta reserva fue del coordinador de los diputados del Partido del Trabajo, únicamente para que se explique bien el gravamen que se le quita al gas natural, para que no se lesione así y tampoco haya confusiones. Se fue al Senado de la República, doctor, es una ley secundaria a la ley de ingresos, vamos a estar pendientes.
Persisten efectivamente en lo que claramente no ha dado resultado. Menos mal que los abrazos y ya no balazos, ellos ya los jubilaron, se dieron cuenta que esa política nos llevaba literalmente a la catástrofe. Esta todavía persiste y dicen, vamos a seguir con esta política energética, todavía nos sobra dinerito que pagan los contribuyentes para seguir por esa vía. Pero bueno, Maru, muchas gracias.
Buenas noches, doctor.
¿Algún día dejarán la ideología y dirán, en serio, no tenemos tanto dinero para seguirlo perdiendo de esa manera? Sígale, usted siga, la gente paga. Y además, políticamente sigue siendo un tema relevante. Hoy el dólar 20.91. Juan Antonio Jiménez, ¿tú qué tienes? Buenas noches.
Gracias, doctor. Buenas noches. El fenómeno de la corrupción ha traspasado fronteras a través de mecanismos utilizados por organizaciones criminales que operan en diversos países y para combatirlo ha sido necesaria la creación de organismos internacionales que fijen reglas y estándares para su detección y erradicación a nivel mundial por medio del intercambio de información y acciones conjuntas. Así coincidieron representantes del Poder Judicial, así también como académicos y especialistas. Al inaugurar el ciclo de conferencias al Poder Judicial de la Federación ante los mecanismos internacionales anticorrupción, la consejera de la Judicatura Federal, Celia Maya, resaltó que nuestro país se ha adherido a instrumentos globales que pretendan uniformar y sistematizar los esfuerzos de los gobiernos para combatir este flagelo, mientras que la directora general de la Escuela Federal de Formación Judicial, Josefina Cortés, señaló que la corrupción es un tema de preocupación para cualquier institución y para todo el país. Doctor, el reporte.
Muchas gracias, Cintia.
Pues, doctor, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, anunció hoy que el gobierno de Donald Trump ha detenido en tan solo un mes a 20,000 inmigrantes indocumentados. En un breve comunicado a través de redes sociales en el que no dio más detalles, ella se jactó de haber incrementado en un 627% el promedio de arrestos mensuales durante la precedente administración de Joe Biden y añadió que ese gobierno anterior solo arrestó a 33,000 inmigrantes a lo largo de todo el año pasado.
Muy bien. Oye, pues entonces recordarle a la gente que estamos, antes de irnos, en fase 1 de contingencia. Mañana doble no circula.
Así es, doctor. Mañana se activa el doble. Hoy no circula. Deberán suspender su circulación en horario de 5 a 22 horas los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2, los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito sea 1, 2, 4, 6, 8 y 0. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación doble 0 y 0, engomado verde, terminación de placa 1 y 2, son los que dejan de circular.
Gracias, Cintia. Sea rabioso. Feliz y cuídese mucho. Nos vemos mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.